¿Cómo están? Mucho gusto, Guillermo Jiménez Palacios. En una entrega más de nuestros podcasts de tips de negocios. Y hoy en día, pues vamos a platicar con una persona que conozco de hace mucho tiempo que se llama Santiago. Ya se presentará formalmente él. Digo, es una plática que justo queremos dar entre empresarios, entre emprendedores, para que conozcan pues cuál es el expertise de Santiago, ¿no? Santiago, lo conozco ya de hace un tiempo, hemos tenido algunos negocios en conjunto, hacemos algunas cosas importantes en temas de nuestros propios negocios y queremos entrevistarlo como experto en seguros y como experto sobre todo en seguros con implementación en la tecnología, que es algo que está muy en boga y no nada más en boga, sino que es parte del futuro de los negocios en México en temas de seguros y no nada más en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces, no sé si te quieras presentar, Santiago, por favor.
Muchas gracias, sí, Santiago del Castillo. Actualmente soy el tesorero de también soy el founder y director general de una insurtech que se llama Posicie. Ahorita lo que mencionas, el tema de seguros y la tecnología, pues es la insurtech. Y además soy director de un broker de seguros y fianzas tradicional que se llama WeAssure. Pues bueno, ya tengo un par de años de experiencia en todo el tema de seguros y obviamente ahorita que ya está el boom llegando a México del insurtech, pues estamos metidos de lleno ahí, ¿no?
Bueno, ¿y nos podrías contar cómo Santiago llega a ser el Santiago de hoy? Pues obviamente en toda esta experiencia y todo este conocimiento que tienes de los seguros. O sea, ¿cómo llegaste al negocio de
Claro,
los seguros?
yo estudié Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en Puebla. Sin intención, casi todo el mundo siempre llega a este sector de esta industria de seguros como de rebote, ¿no? Nadie tiene como que dice, ah, voy a ser agente de seguros, ¿no? Efectivamente, eso fue lo que me pasó. Yo llegué de rebote gracias a pues, interés, un poco de historia familiar, etc. Terminas llegando ahí, tienes que hacer toda una capacitación, tienes que contar con tu cédula para poder intermediar seguros o fianzas. Dependiendo del tipo de producto que quieras vender, es la capacitación y la certificación que tienes que tener, y obviamente, pues, en su caso, la cédula, ¿no? Que es para fianzas la AFE, para seguros la AVE. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que es la que te otorga la cédula, depende del sector de Hacienda. Y yo llego aquí y empecé como agente de fianzas, principalmente, ¿no? Entonces, yo estaba haciendo mi labor de agente de fianzas, y cuando muchos de mis clientes de fianzas me empezaban a pedir un seguro, pues yo tenía que voltear el negocio y pasárselo a un conocido, a un amigo, a un cuasi socio que me manejaba los seguros. Entonces yo me di cuenta que había una oportunidad, había un sector que no estaba atacando, que podía atacar. Entonces decido capacitarme, mi certificación, mi cédula para vender seguros. Entro al mundo de los seguros y lo primero que me doy cuenta es pues algo que yo le llamo la dictadura burocrática capitalista.
Es un término, ¿eh?
Papel, burocracia, al mal por mayor, ¿no? Y eso, desde mi perspectiva, era uno de los limitantes más grandes que había para la implementación del seguro en este país. Si de por
El
sí,
papeleo.
exacto, la burocracia, tal cual, ¿no? El preguntarte hasta qué religión tienes, cuando eso no afecta el tema del seguro, ¿no? Y si de por sí en México no tenemos una implementación del seguro que sea válida para la economía del país o que podamos proteger el patrimonio de los mexicanos, los no mexicanos, pues sí, sí hay que limpiar ciertos procesos desde mi perspectiva que son para poder lograr esa penetración. Y entonces fue ahí cuando descubrí InsurTech, que hoy en día cualquier mexicano que hable de InsurTech te va a decir, ¿cómo conociste InsurTech? Y todos te van a decir, Lemonade, ¿no? Que fue el primer gran caso de algo de tecnología dentro de los seguros. Ahora es InsurTech, seguros con tecnología y no al revés, que muchas veces puede pensarse que es distinto, ¿no? Hay varias oleadas del mundo InsurTech. Yo me subí ya cuando estaba en la segunda oleada del mundo InsurTech. Y la idea que yo tenía para crear una InsurTech, para meter tecnología en los seguros, era desburocratizar procesos, ¿no? Entonces me metí de lleno en esa idea. Creo que lo he logrado de cierta manera con mi InsurTech. Pero obviamente este proceso es evolutivo y todo es tiempo cambiante, ¿no? Nunca está estático. Entonces hay que estarse adaptando a las nuevas tendencias de inteligencia artificial, nuevos procesos, nuevas formas de llegar, software as a service, B2B2C, B2C, todo un esquema completamente distinto, y eso pues me lleva a estar dentro de la Asociación InsurTech en México, que es la asociación que ahorita está empujando todo el tema de InsurTech, tanto en los sectores de agentes como en las aseguradoras, como en la propia autoridad. Entonces, un poco es mi leitmotiv en las insurtechs y el cómo llegué ahí, y que justo es eso, ¿no? Es matar a esta dictadura papalista
Claro.
burocrática.
Entonces, bueno, me gustaría hacer algunas puntualizaciones en lo que nos platicaste para hacer un pequeño resumen, ¿no? Me gusta o lo que me platicas de que no empezaste como otros agentes que generalmente empiezan con una cédula diferente, ¿no?
Claro.
Lo que entiendo es hay cédulas y niveles, ¿no?
Correcto.
Y tú no empezaste prácticamente desde la más pequeña, ¿no? Empezaste ya con fianzas,
Correcto,
¿no?
que es todo un mundo
Es
distinto.
correcto, es muy diferente, ¿no? O sea,
Correcto.
no es como entender los seguros desde A, B, C, ¿no? Ya los empezaste a entender a la Z, ¿no?
Correcto.
Pero al final es algo que te proyectó, ¿no? Para, pues obviamente, entender todo lo demás que era la burocracia. Sobre todo en fianzas, hay muchos procesos burocráticos más allá que a lo mejor sacar un seguro de gastos médicos menores, por ejemplo,
Claro,
¿no?
de hecho, pues hay dos temas ahí, ¿no? Mi primer intento de crear una InsurTech iba enfocado al mundo de las fianzas, ¿no? Y yo, el tema de las fianzas es que las fianzas en teoría no se venden. El cliente llega contigo porque es una
La
necesidad
necesita,
contractual, ¿no?
correcto.
Entonces, tú no estás de puerta en puerta de decir, ¿quieres fianzas? ¿Quieres fianzas? ¿Quieres fianzas?
Ah, ese es un
Hay
buen tip, ¿eh?
una fianza que sí, que se llama la fianza de fidelidad.
Okay.
Y que esa sí, pues es muy buena para restaurantes, joyerías. Por ejemplo, para Lotenal tiene una fianza de fidelidad muy grande, la más importante del país. Entonces, mi noción era digitalizar ese proceso de la fianza de fidelidad, que es una asistencia jurídica con el tema de poder colocar el producto. Al final, la realidad es que fue un fracaso. Después platicaremos de los errores y
Sí,
que no,
sí.
cómo entenderlos. Y fue cuando brinqué al tema de seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque la principal diferencia entre el seguro y la fianza es que la fianza, pues, te buscan por necesidad. Y pues nadie, realmente en este país y en todo el planeta, nadie se despierta y dice, ah, hoy es el día que voy a comprar un seguro, hoy es
Claro,
muy buen día, ¿no?
sí.
Entonces tienes que dar un tema de concientización al cliente, enseñarle qué es protección del patrimonio, que es una inversión, no es un gasto, que tiene ciertos beneficios fiscales dependiendo del producto. Entonces, es un mundo distinto siendo englobado dentro del mismo segmento de mercado, ¿no? Y sí, ese brinco de fianzas a seguros suele ser más fácil que cuando brincas de seguros hacia fianzas,
Tienes
¿no?
que entender otro mundo completamente diferente,
Correcto.
¿no? Y bueno, parte de lo que platicabas hace rato en el tema de la implementación de la tecnología con el tema de seguros que lo has hecho, pues obviamente con tu empresa, que es por sí, ¿no?
Correcto.
Hay una parte importante que quisiera platicar dentro de toda esta entrevista que estamos haciéndote, ¿no? Que es cómo llegamos a generar, por ejemplo, las preguntas que te vamos a hacer, ya más puntuales para que podamos dar un poco de información certera a los que nos van a las personas que nos escuchan, ¿no? Que es, ¿quién generó las preguntas? Pues bueno, inteligencia artificial, ¿no? Y muchas de las preguntas que te vamos a hacer pues van enfocadas a cuál es la implementación de la inteligencia artificial o la tecnología como tal, que ya casi toda está pues un poquito permeada con la inteligencia artificial. O sea, prácticamente toda la tecnología que utilizamos en las computadoras en temas digitales, ya trae influencia de inteligencia artificial, ¿no?
Correcto.
Y creo que muchos de los procedimientos que a lo mejor hoy en día en las fianzas o en otros sectores de seguros, en algún momento podrás implementar lo que no pudiste hacer hace 4 o 5 años, ¿no?
Sin duda.
Hablando de que las herramientas van surgiendo todos los días, ¿no?
Sí, sin duda. Y
Sí.
además ha evolucionado mucho.
Muchísimo. Y creo que todos los días encontramos cosas y aplicaciones nuevas, ¿no?
Correcto.
Hablando de ese punto, sí me gustaría que a lo mejor me dijeras cuál ha sido tu experiencia con inteligencia artificial
Pues
con
mira,
el tema de
muy
InsurTech.
puntualmente te diría que creo que todos vivimos ese super boom de cuando primero salió ChatGPT de OpenAI, ¿no? Y justo estábamos en medio de la pandemia, todo el mundo encerrado y todo el mundo estaba, pues, hasta pensando en Terminator, ¿no? Así, no voy a decir
Si
nada
no,
para
se
que él,
acaban
sí,
aquí, nos acaban acá,
exacto,
¿no?
¿no?
Sí.
Entonces, sí, las InsurTech nacen antes de que hubiera este gran boom de las inteligencias artificiales, y obviamente en el momento en el que nacen, pues es, cuélgate de ahí y vamos a
Claro.
procesar todo y sacarle todo el jugo posible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas ventajas que se le puede sacar a la inteligencia artificial en torno a no solamente a la venta del seguro, sino a la parametrización del
El
seguro y
análisis.
el análisis y a la adecuación de un producto a la persona. Ya no es una aseguradora tiene todos estos productos y estos son los que tengo si te gustan, ¿no? Ya es más, yo tengo un producto que se adapta a un traje a la medida de lo que tú como cliente necesitas. Entonces te puedo dar una muchísimo mejor atención, un muchísimo mejor producto y adaptarme realmente a tus necesidades. La realidad es que también mucha parte del sector asegurador, en este país al menos, es venía un poco arcaico, ¿no? De productos creados desde los 50, 40, para funcionar muy bien para esa generación que los necesitaba.
Sí.
Pero hoy en día las nuevas generaciones tienen distintas
Sí,
necesidades.
ya no cubría lo que tendría que haber cubierto, ¿no?
Exacto, y distintas necesidades, pero además distintos intereses, ¿no? Ya quizás hoy la gente no aspira a comprarse una casa, ya aspira a tener la mejor computadora del mundo.
Claro.
Entonces, pues a mí, ¿para qué me quieres vender un seguro de casa, ¿no? Mejor véndeme un seguro
Sí, que
para mi
mañana se me
teléfono, ¿no?
descompone o
Exacto,
ya tengo otra,
esta
¿no?
es mi oficina, si la
O mi
pierdo,
vida.
exacto, si la pierdo, pues perdí todo, ¿no? Entonces, sí es un poco de adaptar esas necesidades. Ahora, cuando llegó todo el boom de las inteligencias artificiales, muchísimas insurtechs se subieron. No puedo decirte con transparencia, muchas se subieron al tren sin realmente hacerle una explotación real, solamente por la noción de eso. Estoy usando inteligencia artificial, ¿no? Sin explotarla realmente. Pero hubo unas muchísimo más interesadas en usar la parte tech y insurtech, que sí es, vamos a explotar esta necesidad porque puedo adaptar un producto muchísimo más moldeable o muchísimo más apto para lo que estoy buscando hacer. Puedo sacarle muchísimo más jugo, ¿no? Entonces, la ventaja de la inteligencia artificial es que la puedes tropicalizar, la puedes moldear, la puedes enseñar y la puedes adaptar a lo que tú necesitas en este sistema, ¿no? Y eso es una súper ayuda ahorita, ¿no?
Y bueno, por lo que entiendo lo que mencionamos en un principio, estamos por debajo de la media en temas del análisis de competencias financieras que pueden tener los mexicanos para contratar un seguro o para entender que parte de la inversión que deben de tener de lo que generan en el día a día es invertirlo en la compra de un seguro, ¿no? O sea,
Correcto.
es decir, en México no estamos ni en la media de la cantidad de personas que deberíamos de por lo menos estar pensando en asegurarnos con en temas que pues, obviamente nos beneficien, ¿no?
Sí, sin lanzarte números, porque eso varía mucho dependiendo de la autoridad que te dé el número, pero tenemos el porcentaje de penetración de seguro más bajo de Latinoamérica, de Hispanoamérica y de Iberoamérica, ¿no? Entonces, ni siquiera con países que competitivamente estamos superiores a ellos en todo, en cualquier
Como
tema
economía, por ejemplo.
macroeconómico, microeconómico, en términos de industria de seguros estamos abajo de ellos, ¿no? El ejemplo siempre a seguir en Iberoamérica es Brasil, que Brasil es un gran mercado, pero que tiene muy buena penetración en la industria de seguros. Países como Ecuador o Bolivia tienen más penetración que México. Cuando
Okay. Y son más pequeños, menos
A nivel
población.
macroeconómico es muchísimo más grande México y el tema de la población, ¿no? Ahora somos 130 millones de mexicanos, solamente, digo, variando depende de quién te dé el número, menos de 2% del PIB mexicano está en seguro.
¿Qué?
Y la mayoría de ese porcentaje está en seguro de auto, siendo que el seguro de auto es obligatorio y aún así no todos los autos están asegurados.
Claro.
Entonces, eso sí, habla de la poca penetración del seguro. Habrá quien te diga, es la cultura del mexicano, ¿no? Que prefiere rezarle a la Virgen que contratar un seguro. Yo no creo que sea que el mexicano no tenga cultura del seguro, porque sí existe la cultura del seguro, las tandas, las ayudas familiares, el campesino que genera todo un tema de sustento económico a través de sus hijos y de sus plantíos para solventarse en caso de un siniestro, ¿no?
Bueno, hay
Entonces,
cajas de ahorro también en las empresas
claro.
y la costumbre de ahorrar sí hay,
Justo,
¿no?
entonces la costumbre de protección sí hay, quizás lo que no hay es llegarle de manera correcta al cliente final, al cliente que lo necesita.
O como has hecho con Por Sí, que al final son seguros que tú ya hiciste un análisis previo de una necesidad específica, que a lo mejor dices son seguros que sectorizados, pues, ¿no?
Correcto.
Que es donde pues
Sí, porque parte de lo que nosotros en Por Sí nos dimos cuenta es justo esta idiosincrasia del mexicano de a mí no me va a pasar, ¿no? Entonces, no sé si a ti no te va a pasar, pero por sí, mejor contrata un seguro,
Sí.
¿no? Y también hay una realidad que muchos de los productos que había en el mercado pues están segmentados para, valga la redundancia, segmentos de la población económicamente altos, ¿no? Entonces, un seguro de gastos médicos te puede costar 100 mil pesos, cuando la media de ingresos en este país no llega a eso ni anual, ¿no? Entonces, la idea un poco por sí era generar un producto que fuera accesible y que fuera inclusivo para todos los segmentos de la población que no tienen ese acceso económico a una protección, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear productos que la prima anual no superara el salario mínimo mensual. Y con base de eso creamos productos que pueden
Okay, es una
proteger,
buena, ajá, sí.
que pueden proteger muy, muy bien a personas que están en la informalidad, por ejemplo, o están en la formalidad, pero que su ingreso no es lo suficientemente accesible para ciertas protecciones masivas de hospitales privados, o que están dentro de la protección de un seguro público, digamos, sí, Bienestar, Insabi, Seguro Popular, como le quieras llamar, pero que esa atención no es ni inmediata, o tal vez es deficiente, o tal vez no completa, ¿no? Entonces la idea es acercar el sector de la protección de la salud, o de la vida, o de cualquier otro tipo de protección, a segmentos un poco menos atendidos por el sector.
Incluso he visto que en los últimos años se ha dado mucho el tema de los daños a terceros, ¿no?
Correcto.
La responsabilidad de daños a terceros, y mucho de la mano va o de los hijos, ¿no? O de nuestras mascotas, ¿no? Integral de ahora de la economía en México, ¿no? O sea, sobre todo el tema de las mascotas, que prácticamente los podemos tomar como una persona más dentro de la población mexicana, que también ya tiene esas necesidades de responder y de ser respondido, ¿no?
Sí, sin duda.
Esos seguros ahora están muy en...
De hecho, esos seguros no existían, ¿no? Y si yo mi abuelo en paz descanse se entera hoy en día que hay un seguro para mascotas, va a decir la humanidad está camino a la destrucción, ¿no?
Sí, con la ideología que traen.
Claro, porque era otra época, eran otras formas de ver las cosas,
claro.
Y no veíamos a los animales, a las mascotas en específico, como algo que pudiera generarnos un gasto, ¿no? Hoy en día te das cuenta que fuera de que sean una parte integral de la familia, pues en
todas sus
mentalmente, no es un gasto, ¿no? Se muere y sale caro. Atenderlo en el veterinario y sale caro. Entonces, ¿por qué no tener una protección que me ayude a solventar esos gastos y no me afecte a mi patrimonio o a mi economía?
Claro.
Entonces, y esto es en las mascotas, pero seguro de animales ha habido desde hace mucho. Las orcas, ¿no? Las orcas son animales monstruosos que se moría y le costaba una millonada al parque acuático el tema de la orca, ¿no? Entonces, los delfines, todo este tipo de cosas. Entonces, es un poco de esa idea del seguro que había para grandes animales zoológicos, es un poco irlo adaptando al pequeño zoológico de casa.
De una especialización, porque generalmente hay muchos seguros que a lo mejor se calculan en, ¿no? O sea, en situacionalidades muy específicas,
claro.
Surgen ya productos para el mercado, ¿no?
Sí, y adaptándose a las nuevas necesidades de las nuevas generaciones, ¿no? Muchas veces, como mencionamos hace rato, hoy en día los jóvenes tal vez no quieren tener hijos, pero sí quieren tener 5 gatos.
Claro, sí.
Entonces, pues, ¿por qué no tener esa protección?
Pues bueno, voy a explicar un poquito ya de la metodología. Vamos a pasar a las preguntas que hizo nuestra inteligencia artificial, nuestro superfiscalista, y voy a explicarles un poco lo que hicimos, ¿no? Pusimos a correr a la inteligencia artificial, nuestra propia inteligencia artificial, que es experta en temas de impuestos y temas legales, a relacionar un poquito el tema de la InsurTech con el tema fiscal, ¿no? Primero le pedimos que nos dijera... ya les pasaremos también un resumen de lo que nos dijo. Primero le pedimos que hiciera un análisis, sobre todo en México, en el tema de los seguros con la tecnología relacionados con impuestos, ¿no? Y posteriormente le pasamos también tu currículum para que hiciera un análisis sobre ti como experto, con toda esta trayectoria que tienes, y nos arrojó una serie de preguntas, ¿no? Entonces vamos a proceder a hacer las preguntas, vamos a ver cómo podemos interactuar con ellas y vamos a ver qué resulta de esto, ¿no?
Julio.
Primera pregunta,